Buenas tardes desde Psicología Hoy, el tiempo que dedicamos los domingos en la UNED y durante aproximadamente 25 minutos a la psicología. Profesores de la Facultad de Psicología nos proponen tratar aquí diferentes asuntos relacionados con la psicología actual y para ello les suelen acompañar además otros psicólogos, otros profesionales que aportan su experiencia y sus conocimientos al programa. Los estudiantes de psicología de la UNED pueden consultar en la guía de su facultad los temas, los profesores que van a intervenir a lo largo de todo el curso y las fechas de emisión de todos estos espacios. Existe además una guía específica sobre los medios audiovisuales de la UNED que recoge información sobre los vídeos, programas de televisión y radio que produce esta universidad. Pero no hace falta ser alumno de esta universidad para visitar la página web de la UNED, uned.es, una página en internet donde, entre otras muchas opciones, permite escuchar estos programas de radio en directo. Ahora mismo habrá internautas que lo estén haciendo, pero que también da la posibilidad de escuchar los programas ya emitidos. Toda la programación de radio permanece colgada en la red y, por lo tanto, constituye en sí misma una importante fuente de consulta de libre acceso. Todo esto en la página central de la UNED, uned.es. Hoy vamos a dedicar el programa a la inteligencia emocional, una nueva visión de inteligencia que divulgó con mucho éxito Daniel Goleman. La inteligencia emocional y su aplicación al mundo laboral es el tema que nos propone tratar Margarita Olmedo, profesora de Psicología Diferencial de la UNED.
Buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes. En los próximos minutos vamos a hablar de un concepto en auge en los últimos años, la inteligencia emocional. La inteligencia emocional y su aplicación, en este caso, a la empresa. Para ello, contamos con la presencia de Ana Lifona. Buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes a todos.
Ana es psicóloga y su trayectoria profesional está vinculada al ámbito laboral. Ha trabajado en empresas como la Opel, Telefónica y Canal Didactum, además de prestar su colaboración en investigaciones llevadas a cabo en el Departamento de Psicología Social de la UNED. Se encuentra entre nosotros para subrayar la importancia de la inteligencia emocional en el mundo laboral. Pues bien, centrándonos ya en el tema, partimos de la premisa de que la mayoría de nuestros oyentes, sobre todo aquellos que están interesados en el ámbito psicológico, han oído alguna vez hablar de inteligencia emocional, un concepto que se ha hecho popular recientemente. Ciertamente, podemos decir que desde la publicación de Daniel Goleman en 1996 de su libro, un libro muy persuasivo sobre la inteligencia emocional que se ha convertido en un bestseller, ha cambiado el concepto de la inteligencia humana. Quizá la buena acogida de esta noción entre el público lego en materia de inteligencia está muy vinculada a un trabajo de recapitulación que ha hecho este autor de unos conceptos que ya existían previamente. Por otra parte, tampoco podemos olvidar su labor como periodista. O sea, este concepto ha adquirido divulgación gracias a que este autor ha trabajado muchos años como redactor del New York Times. Entonces, pues bueno, pues eso se nota siempre a la hora de elaborar un libro como el de la inteligencia emocional. Pues bien, independientemente de que Goleman haya sabido vender estupendamente su trabajo, como estaba diciendo, quizá el mérito más indiscutible de este autor haya sido la estupenda integración de conocimientos realizada en su obra. Autores de reconocido prestigio en el campo de la inteligencia ya venían trabajando desde los años 80 en una ampliación de esta noción que superaba los estrechos márgenes impuestos por la medida del cociente intelectual, el CI, como normalmente lo llamamos. Tal es el caso de Sternberg, Gardner también podría citarse. Concretamente, la obra de Goleman se asienta en la propuesta de Salovey y Meyer, quienes elaboraron en 1990 el concepto de inteligencia emocional. Una nueva visión de la inteligencia que integra cinco aspectos. El primero de ellos se refiere al conocimiento de las propias emociones, es decir, la capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo momento en que nos aparece. Un segundo factor alude a la capacidad de controlar las emociones y adecuarlas al momento y la situación en las que ocurren. El tercer aspecto hace referencia a la capacidad que tenemos de motivarnos a nosotros mismos y de saber demorar las gratificaciones. El cuarto alude al reconocimiento y empatía con las emociones ajenas. Y, por último, un quinto aspecto se refiere al control de las relaciones, es decir, la habilidad que tenemos para relacionarnos adecuadamente con las emociones de las personas que nos rodean. Estas son las habilidades que engloba el término inteligencia emocional y que podrían resumirse en la siguiente frase: la utilización más inteligente de las emociones, o si queremos, la manera de dotar de inteligencia a la emoción. Si nos fijamos bien en los cinco aspectos que hemos mencionado, encontramos que predomina el término control y el manejo de las emociones en ellas. Pero claro, está claro también que el autor incluye el conocimiento de las mismas. Si no las conocemos las emociones, difícilmente podremos manejarlas, difícilmente podemos controlarlas, tanto las propias como las ajenas. En este sentido, es anecdótico un ejemplo que expone a través en una de las páginas de su obra, que hace referencia al siguiente hecho. Si tomamos a un niño de 4 o 5 años, más o menos, y se supone que somos, suponiendo que somos una persona de confianza para el niño, claro está, y que al niño le gustan las golosinas, son dos premisas básicas en este sentido, le ofrecemos una golosina al niño y le decimos: aquí tiene una golosina, pero si eres capaz de esperar un poquito, no hablamos en términos de minutos, claro está, porque a esa edad el término del tiempo es bastante difuso, si eres capaz de esperar un poquito de tiempo, cuando yo vuelva te voy a traer dos. Con este simple ejemplo, Goleman ya pone de manifiesto la existencia de diferencias individuales entre los niños. Efectivamente, hay niños que se esperan pacientemente a que regrese el adulto con la segunda golosina, porque prefieren demorar la recompensa. Y sin embargo, hay niños que se abalanzan a la primera y no dudan en que más vale pájaro en mano que ciento volando. Pues bien, a partir de este hecho, el autor expone cómo podemos predecir la adaptación social e incluso el rendimiento académico en la adolescencia. Y esto se ha comprobado en estudios con un seguimiento longitudinal, es decir, que no es algo que se haya predicho de forma gratuita. Es curioso, pues, con esto, la importancia que adquiere ya desde la infancia la capacidad de control y el manejo de nuestras emociones. Volviendo ya a la dimensión más amplia de inteligencia emocional, cabe preguntarnos lo siguiente: ¿por qué el éxito de esta nueva concepción de la inteligencia? ¿Por qué este éxito tanto en las personas legas en la materia como en las personas más expertas en este campo? Pues bien, para responder a esta pregunta había que citar dos cosas. La primera de ellas, la rotunda afirmación de que el cociente intelectual, el CI, no determina el triunfo social o el bienestar personal. Para apostillar esta idea, desde luego, Goleman no escatima en ejemplos como el que ahora mismo yo acabo de exponer. Y, por otro lado, la concepción flexible de la inteligencia emocional frente a una concepción de status quo que se mantenía con el antiguo CI. Se incluye aquí la posibilidad de cambio y el aprendizaje de estrategias útiles para conseguirlo. No sería aventurado afirmar que a la mayoría de las personas que nos están escuchando se le ha sometido en alguna ocasión de su vida a una prueba de CI, sobre todo en el colegio. Todos hemos sido evaluados de alguna manera en este sentido. Y claro está, esto ha marcado de alguna manera también nuestras vidas. Para unos niños esto ha supuesto que los padres, al tener conocimiento de su gran inteligencia, le obligaran a sacar mejores notas. Para otros ha supuesto que los etiquetaran como niños que eran incapaces de sacar un determinado rendimiento. En definitiva, no han etiquetado a todos y esto ha tenido siempre repercusiones, en algunos casos negativas y en otros casos positivas. Y si esto ha ocurrido frecuentemente en el ámbito de la educación, las cosas no han sido muy diferentes en el ámbito laboral. La utilización de los conocimientos psicológicos a la hora de realizar una selección de personal han estado en muchísimas ocasiones limitados a una evaluación psicométrica del CEI. Así las cosas, no es extraño que los planteamientos relativos a la inteligencia emocional hayan sido acogidos con tanta expectativa. Sobre todo si partimos de un dato. El CEI solamente es capaz de predecir un 20% de los factores determinantes en la vida social y profesional, es decir, de un éxito social y profesional en la vida. Así pues, desde esta nueva perspectiva de la inteligencia emocional, el interés está centrado en el 80% restante, es decir, qué factores podemos decir que son capaces de predecir nuestro éxito laboral, nuestro éxito social y nuestro bienestar personal. Pues bien, se podría decir que evidentemente existen miles de formas de alcanzar el éxito y multitud de habilidades que pueden ayudarnos a conseguirlo. Pero sin duda, desde la inteligencia emocional, se destaca la capacidad de establecer contacto con los propios sentimientos y discernir sobre ellos, y aprovechar este conocimiento para orientar nuestra conducta. Pues bien, una vez descrito brevemente, no hay más remedio, el concepto y el contexto en el que surge el interés de la inteligencia emocional, pasamos a discernir sobre la posibilidad de aplicación al ámbito laboral y sobre las ventajas que la adopción de esta nueva perspectiva conlleva. Ana Lisbona nos presta sus conocimientos y experiencia en este sentido. Vamos a ver. Ana, ¿en qué medida el concepto de inteligencia emocional puede ser de utilidad en el ámbito laboral? O más concretamente, ¿qué tipo de puestos, qué tipo de empresas podrían beneficiarse de trabajadores que poseyesen dicha cualidad?
Bien, dentro del ámbito laboral, las habilidades inter o intrapersonales que se engloban debajo del concepto de inteligencia emocional son especialmente apropiadas en el entorno global que envuelve a las empresas actualmente y en los cambios que se han producido en el concepto tradicional de empleo, tanto de empleo de por vida como puesto estático, donde las tareas o roles claramente definidos han pasado a ser tareas cambiantes. Por eso es necesario personas profesionales flexibles y que se adapten a estos cambios. Por eso la inteligencia emocional es apropiada para todos los puestos, para todos, incluso para los que pensaríamos que no sería necesaria. Por ejemplo, un bombero. A primera vista pensamos que un bombero, cuando entra en un incendio, lo único que tiene que hacer es entrar rápido. Pero si nos paramos a reflexionar, eso no es así. Un bombero tiene que controlar muy bien, autorregularse y ser capaz de controlar su miedo y entrar en el momento apropiado, preciso y de la manera adecuada. Aunque eso es verdad que es más importante la inteligencia emocional en los trabajos centrados en personas, como pueden ser los comerciales o de atención tanto al cliente, a ancianos, etcétera. Aunque la mayoría de estudios se han centrado en posiciones de liderazgo. Por ejemplo, Goleman realiza un análisis en el año 2000 con empresas globales y de gran tamaño como British Airways o Lucent Technologies, y mientras que tú comentabas que un porcentaje del 80% no se predice por la inteligencia, en este caso elevaríamos este porcentaje al 90%. El 90% en posiciones de liderazgo se atribuye a factores de inteligencia emocional y no a habilidades cognitivas. También hay otros estudios que demuestran que el líder suele ser más inteligente que el promedio del grupo, pero no el más inteligente, lo que demuestra que ha llegado a ser líder por su inteligencia emocional, no solo por su inteligencia racional. En cuanto a para qué empresas, también me atrevería a decir que para todas, siempre concretando que tiene que existir cierta coherencia entre los valores y cultura de la empresa, lo que proclama y lo que verdaderamente hace día a día. También nos resulta más sencillo imaginar un trabajo en una empresa de nuevas tecnologías donde al profesional se le exija inteligencia emocional antes que en una organización burocrática donde, por ejemplo, nos resulta muy difícil imaginarnos a un funcionario con inteligencia emocional. Aunque lo cierto es que a todos en algún momento hemos pensado que cuando nos estaba atendiendo una persona detrás de una ventanilla le hubiéramos pedido un poquito más de motivación o de empatía. En cuanto a qué empresas lo están aplicando en estos momentos, realmente con procedimientos formales y establecidos, pocas. Y en todo caso, multinacionales de más de 1.000 empleados. Lo que sí que es cierto es que hay numerosas empresas que tienen en cuenta la inteligencia emocional de sus empleados o lo que hay debajo de esa etiqueta y que procuran desarrollarla y seleccionar a profesionales con inteligencia emocional. Así, a pesar de que hay competencias umbral o requisitos mínimos como la titulación académica, los idiomas o la experiencia, y la inteligencia emocional no sustituye a estos requisitos, estas empresas saben que la diferencia entre dos empresas con los mismos conocimientos, las competencias que van a diferenciar a los trabajadores estrella de los trabajadores promedio, son las competencias emocionales, tales como iniciativa, capacidad de trabajar en equipo, de cooperar, etcétera. Por eso hay personas que con los mismos conocimientos, unas progresan y otras se quedan estancadas.
Pues bien, una vez asumida la importancia de poner en práctica la inteligencia emocional en el desempeño laboral, quizá la primera pregunta que nos surge al respecto es, ¿cómo se puede evaluar dicha característica? Es decir, por ejemplo, de cara a facilitar una selección eficaz de personal, ¿cuáles serían las pautas a seguir para conseguirlo?
Bien, a pesar de que en tu introducción has hablado del CI y se ha tratado de establecer cierta comparación entre el CI y el cociente emocional, esta denominación no es del todo correcta, porque todavía no existe un instrumento que pueda ser equiparado a un test de inteligencia para medir el cociente emocional. Sí que se han realizado numerosos esfuerzos para diseñar test y pruebas de lápiz y papel que midan la inteligencia emocional, pero no existe consenso en los estudios que sobre este tipo de herramientas se han realizado, sobre si verdaderamente lo que se está midiendo con esta herramienta o con estas pruebas es la inteligencia emocional o se está midiendo otra cosa que no sabemos muy bien qué es. Para medir la inteligencia emocional, de cualquier modo, es necesario medir los componentes que tú has enumerado. Y cualquiera de ellos, por ejemplo, la empatía, nos resulta muy difícil imaginar una prueba de lápiz y papel que nos dé una medida objetiva de este componente. En cuanto a cómo se utilizan las empresas, qué instrumentos se utilizan en las empresas para medir, por ejemplo, en selección de personal, yo os voy a hablar de tres herramientas. Estas tres herramientas se pueden utilizar tanto para selección de personal como para, una vez que tenemos a los trabajadores ya incorporados en la organización, evaluarles o pensar en una posible promoción. En primer lugar, os voy a hablar de las entrevistas situacionales o de incidentes críticos. Aquí se sitúa al candidato, se le pide que nos hable de una situación concreta del mundo laboral, en caso de que tenga experiencia o cualquier otra situación, y nos comente cómo se desenvolvió en esa situación. Así, por ejemplo, podemos preguntarle, cuéntanos una situación difícil en tu trabajo que hayas tenido que resolver. Y de la respuesta que obtenemos por parte del candidato, nosotros podemos evaluar si esta persona tiene habilidades sociales, por ejemplo, si ha sido una situación difícil, iniciativa, etcétera. En segundo lugar, también contamos con las muestras de trabajo o pruebas de simulación. Aquí, como su nombre indica, se trata de observar al trabajador en una situación laboral, bien real o bien una simulación. Así, por ejemplo, podríamos pedir a una teleoperadora que atendiese una reclamación. Y en el desarrollo de su trabajo evaluaríamos si lo está haciendo correctamente, si está aplicando inteligencia emocional, no sé, por ejemplo, si posee habilidades sociales para tratar de resolver el problema. Por último, también existe una herramienta que es el feedback de jefes, compañeros, subordinados e incluso de clientes. Con esta herramienta solamente podemos evaluar a trabajadores, no podemos realizar una selección. De lo que se trata es, mediante un proceso que trata de ser lo más objetivo posible, bien mediante un guión o preguntas concretas, preguntar a los jefes, a los compañeros o incluso subordinados en caso de posiciones de liderazgo, o incluso a clientes en caso de personas que trabajan en relación con ellos, cómo desempeña el trabajo la persona que está siendo evaluada. Así, por ejemplo, podemos tratar de preguntar si esta persona atiende bien a los clientes, si es capaz de anticiparse a los problemas resolviéndolos antes de que se produzcan, etcétera.
Pues bien, aclarado la cuestión de la evaluación, pasamos a una última pregunta. ¿Existen programas elaborados previamente, claro, o algún tipo de estrategia de actuación concreta que las empresas puedan poner en práctica para incrementar las conductas emocionalmente inteligentes entre sus trabajadores? Uh-huh. Porque claro, está muy bien, ya hemos reconocido la importancia, hemos visto la influencia que tiene en diferentes aspectos, hemos visto la posibilidad de evaluación, pero bueno, una vez evaluado, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con ello? Una de las premisas que tenía Goleman precisamente se basaba en la posibilidad de cambio. Uh-huh. Entonces, si no encontramos la manera de promocionar esta inteligencia emocional entre los empleados de una empresa, estamos quedándonos a mitad del camino de este constructo. En este sentido, ¿qué hay? ¿Qué propuestas hay que puedan ser aplicables a una empresa?
Bien, la buena noticia, como tú has adelantado, es que la inteligencia emocional se puede desarrollar. Por eso existen numerosas personas y empresas dedicadas a la formación que ofrecen sus servicios a otras empresas para desarrollar la inteligencia emocional de sus trabajadores. Pero la formación tradicional solamente no basta. Es necesario poner en práctica lo aprendido en cuanto a inteligencia emocional se refiere. En situaciones difíciles tendemos a reaccionar de la forma en que estamos acostumbrados. Por eso, por ejemplo, en una simulación de incendios lo que se pretende es que las personas adquieran rutinas. Pues con la inteligencia emocional es lo mismo. Hay que adquirir rutinas de comportamiento. También es útil el aprendizaje basado en modelos, buscando ejemplos en el trabajo. Por ejemplo, un compañero con más experiencia que atiende muy bien a las reclamaciones o cómo el jefe regaña de manera comprensiva cuando se comete un error. En cualquier cambio, reforzar ese cambio por parte de los superiores y mostrar la importancia de desarrollar la inteligencia emocional es muy necesario. Antes de proponer programas de desarrollo, es necesario evaluar, como acabamos de comentar, evaluar los puntos fuertes y débiles del trabajador y desarrollar solamente las competencias en las que está más flojillo, por decirlo de alguna manera. Y también analizar cuáles de estas competencias o componentes de la inteligencia emocional van a ser utilizados en el puesto de trabajo. Por eso la formación externa es una gran ayuda y existe un gran número de expertos que nos pueden ayudar en este tema.
Pues muchas gracias por tus aclaraciones, por tus propuestas, Ana. Muchísimas gracias por tu colaboración.
Gracias a vosotros por invitarme.
A ti. Y bueno, con esto concluimos estos minutos dedicados a la inteligencia emocional en el ámbito laboral. Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes, en especial a los alumnos de Psicología Diferencial de la UNED. Buenas tardes.
Eran Margarita Olmedo, profesora de Psicología Diferencial de la UNED, y Ana Lisbona, especialista en Psicología del Trabajo. El domingo que viene seguiremos en el ámbito laboral, pero referido específicamente a las mujeres. Otras dos profesoras de la Facultad de Psicología de la UNED, esta vez del Departamento de Psicología Social y de las organizaciones, Amparo Osca y María Dolores Martínez, van a comentar la situación laboral de las mujeres. Hablarán de éxito, de avance profesional y de la relación de todo esto con el factor género. Nos darán a conocer las teorías de algunos autores al respecto y los resultados de una muestra que, además de aportar explicaciones a la situación en España, sugieren algunas propuestas para los programas de igualdad de oportunidades en el trabajo. Todo eso será en Psicología Hoy, el domingo que viene, unos minutos antes de las 8, detrás del programa de filosofía. Aquí les esperamos. Mientras tanto, les invitamos a que continúen en la UNED. Muchas gracias y buenas tardes.